Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio. Hoy es un día muy complicado, nada menos que 14 millones de desplazamientos va a haber en este fin de semana. Para la Semana Santa, que para algunos será de pasión y para otros de atasco, más incluso que el año pasado. ¿Y qué tiempo se prevé? Pues la verdad es que las previsiones, que eran bastante malas hace como 8 o 10 días, han ido mejorando paulatinamente. Y ahora ya se entiende que hasta el miércoles el tiempo va a ser bueno. Y luego, pues ya veremos. Es decir, que en principio la inestabilidad, salvo algo en el norte que lloverá, pero como es natural, da la impresión de que nos vamos a librar y que la semana siguiente, después de Semana Santa, es cuando lloverá, porque en abril aguas mil. Hoy es un día, vamos, es que no nieva, ni llueve, ni hay viento, ni hay nada, nada. Hoy es un día de cielos despejados, las temperaturas van subiendo, estamos ahora en Madrid a unos 10 grados, nos vamos a ir a 23 o 24, que ya hace casi calor. La máxima sigue Córdoba con los 27 grados y se une la tropical orense, y la mínima, pues de nuevo Teruel se queda sola, pero como decían los portugueses, orgullosamente solos, o sea, solos con 0 grados. O sea, otros tienen calor, en Teruel no, en Teruel hay que curar el jamón y estas cosas, y para el turismo de invierno, el que le quiere, que quiere pasear la mantita por la noche, que relaja mucho, pues a Teruel, a Soria, al pelotón del Pasmo. Bien, vamos ya con las noticias del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo, y primera iniciativa internacional de Trump. Que yo no sé ahora, los que, como era Hitler, no sé muy bien exactamente, y además un siervo de Putin, no sé ahora qué le reprocharán. No haber consultado con el PSOE, a lo mejor, o con Podemos, la actuación en Siria. Pero se produce el gran escándalo, lo hemos comentado, del bombardeo con gases químicos, con gases, claro, no van a ser químicos, de una población, de una zona que no era exactamente un objetivo militar, aunque hay que decir que, por desgracia, ahí estamos ante dos milicias, una que es peor que otra, un régimen criminal, una oposición criminosa, es decir, que el panorama es morrocotudo. Pero el Assad, con el respaldo de Putin, pues él se veía muy seguro. Y entonces hicieron un bombardeo químico, que no es que sea el primero ni el último. O sea, en la guerra de Irán-Irak, que hubo 1 millón de muertos por cada bando, y que duró 8 o 10 años y dejaron en paz al resto del mundo, bueno, allí se tiraron gas mostaza y picante y de todas las clases continuamente. Pero bueno, se mataban entre ellos, pues en fin. El problema es cuando ya se ha convertido, como se ha convertido Siria, en un problema internacional, diplomático, y además en cuanto han llegado, porque eso demuestra el descacharre que hay en ese país y lo mal que está. Y que hay que tener cuidado con lo que se hace, porque a lo mejor el remedio es peor que la enfermedad, pero la enfermedad es horrorosa. Entonces se han empezado a llegar, todo fue, en realidad todo esto que ha desembocado en el bombardeo por parte de Estados Unidos de la base desde donde se supone salieron los aviones con el gas, todo viene porque unos civiles fueron evacuados a Turquía. Y entonces ahí en Turquía sí les pudieron hacer el análisis y se vio que efectivamente no era, como se dijo en un principio, que habían bombardeado una base rebelde y que en esa base había armas químicas. Entonces, que en el bombardeo pues habían salido el gas y por eso pues había mucha gente afectada y habían muertos y bastantes que estaban enfermos, muy enfermos. El gas es terrible, además deja secuelas, en fin. Pero hubo varios que los evacuaron, como era personal civil, los evacuaron a Turquía. Y ahí, en los hospitales, pudieron analizar lo que tenía y dijeron, no, no, esto es gas seguro. Salió Putin, dice, bueno, bueno, será gas, no es gas, esto es una manipulación. Y por supuesto, sigue siendo nuestro aliado. Porque Putin es el macho alfa de Europa. Como no tenemos ni machos, ni hembras, ni nada, pues este es el que manda. Y además, como tiene un ejército y tiene ganas de usarlo, pues lo usa. Bien. Pero salió Francia. Y Francia, que siempre ha tenido una presencia allí bastante grande, sobre todo en el Líbano, Gran Bretaña está callada, no sabe muy bien por qué, cuando estará una zona de influencia primero otomana y después de Gran Bretaña. Pues no se sabe muy bien por qué está callado. Estas astucias británicas que tanto molestan al resto del mundo. Pero va esta noche. Bueno, de hecho empezó la cosa ayer, cuando a Trump le dijeron que qué iba a hacer ante el ataque con ataque químico a una población civil en Siria. Y Trump dijo, no voy a decir ahora lo que pienso hacer, en ese estilo suyo de matón de Twitter, de tuit matón. Bien, y todo el mundo pensó, dice, bueno, pues si este se supone que es el muñeco de Putin, y además Francia, que siempre toca las narices, y los americanos están de los franceses hasta las narices también, por todas las fechorías que han hecho en los últimos 15 años, pues no hará nada. ¡Jo, no hará nada! Claro, Estados Unidos es el único país que tiene capacidad militar para poner en una semana 1 millón de hombres en cualquier lugar del mundo. El único ejército que tiene capacidad. Otra cosa es que hay que tener la capacidad y luego la voluntad política y la capacidad diplomática para que esa presencia sea fructífera. Es decir, que tú puedes ganar todas las batallas y perder la guerra, que es lo que pasó en Vietnam. En Vietnam, Estados Unidos no perdió ni una sola batalla. Y sin embargo perdió la guerra porque abandonó, o sea, porque faltó la voluntad política. Bueno, 2 millones de muertos en Vietnam son el resultado, más 500,000 en Laos y otro 500,000 después de la toma, más casi 3 millones en Camboya, que ese fue el balance de todas las Yankees Go Home. Se fueron a home y aquello, pues, entre 5 y 6 millones de muertos. Provocó la llegada de regímenes comunistas a Vietnam, a Laos y a Camboya. Bien, la actuación de Trump, en principio, es típica del Pentágono, es una operación quirúrgica de ir directamente donde está, es como en las películas, es que América es como en las películas. ¿Dónde está? Y está el mapa este y hacen así en el vacío y mueven con un dedito. Aquí, aquí tenemos a un tipo y tal. Hay que sacarlo antes de que bombardeen. ¿Podemos sacarlo? No, no podemos. Qué lástima. Avisen a la familia. ¡Bom! Y entonces, en un sitio, te meten una bomba por, como le pasó a Gaddafi, que le metió una bomba por la ventana del cuarto de baño. Esto en tiempos de Reagan. O sea, precisión. Bien, pero claro, esto abre una situación totalmente distinta. Yo es que no sé, sinceramente, qué va a hacer toda esta patrulla antiamericana, que ahora es anti-Trump, pero antes era anti-Reagan, etcétera, y anti-Bush. De solo les ha gustado Obama porque ha sido el tío más vil y miserable y cobarde y rastrero que ha habido en la presidencia de los Estados Unidos. Mucho peor que Carter. Pero ahora que actúa Estados Unidos, porque nadie actúa, como de costumbre, porque nadie actúa. O sea, porque los países de la Unión Europea, mucho jijiji, pero poco jajaja. Claro, hay que poner dinero, hay que poner armas y hay que poner soldados. Amigo, dinero, uy, qué palabra he dicho. No, 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 no. Aquí para montar la jeremiada contra Estados Unidos, siempre en Europa, bueno, divinamente. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Van a peregrinar a ver a Trump? Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Y tampoco sé qué va a hacer Rusia, pero dadas las costumbres de Putin, pues bombardeará otra cosa. En fin, la clásica escalada que hemos vivido en otros momentos y desescalada, porque llevan 6 años en una guerra atroz, pero donde ya digo, El régimen presente es horripilante, pero no se va, sobre todo con el apoyo ruso. Lo que tiene enfrente no es mejor y tampoco se mueve, con el apoyo de otros países islámicos y de parte de Occidente. En fin, les contamos lo que sabemos, porque es muy poco, esto ha sucedido esta madrugada, pero sí, por lo menos hemos querido aclarar que el panorama ahora pues cambia bastante, porque todo el discurso político en Europa es que solos nos han dejado, así que vamos a deshacernos. Esto es lo que se ve en Europa. Qué solos nos han dejado, qué malos son los americanos. Toda la vida protegiéndonos, vamos, abusando de nosotros para vendernos Coca-Cola, y en cambio ahora nos abandonan. Hay que ver, hay que ver. Bueno, pues hay que ver, a la hora de hacer la guerra hay que hacerla y hay que pagarla. Y poner el dinero y las vidas. Y eso en Europa, ¿quién lo hace? Pues nadie. Pero en fin, vamos a contarles el detalle de lo que sabemos y lo que responde Francia, que es el único, como Hollande se va, ya le quedan unos días solo de protagonismo, pues este último mes, entre la primera y la segunda vuelta, la primera vuelta es ya, la vuelta de Semana Santa, la primera vuelta electoral, y ya tendrá que ir haciendo el paquete. Como al final no se ha casado con ninguna de sus mujeres, pues tiene la ventaja de que el desalojo será breve. Pero el mes último de Hollande lo va a aprovechar. Eso téngalo por seguro, que este hombre va a salir en todos los telediarios y va a aparecer. La foto de las Azores va a ser una broma al lado de la foto de... Es capaz de presentarse hoy en helicóptero en la Casa Blanca y aprovechar para besar a Melania y hacerse una foto. Es capaz de casarse con Julie Gayet ahí en la Casa Blanca y cenar de parejas. Lo que sea por la foto.
¿Tienes una pyme y te planteas incorporar nuevo talento? Ya está en marcha la sexta edición de Becas Santander CRUECE PYME de prácticas en empresas, que te pone en contacto con 5.000 universitarios muy preparados. 29.000 empresas han aprovechado esta oportunidad en los últimos 5 años. No dejes escapar el talento. Infórmate e inscríbete hasta el 23 de abril en becas-santander.com. Santander. Sencillo, personal y justo.
Estados Unidos ha respondido al ataque químico de Idlib del pasado martes, bombardeando en la localidad de Homs la base aérea de la que procedería el gas sarín que acabó con la vida de 80 personas, entre ellas al menos 30 niños. La respuesta del gobierno de Donald Trump se producía la pasada madrugada después de que Rusia se haya negado a condenar el ataque y haya puesto condiciones a la investigación. El régimen sirio interrumpía la emisión en televisión.
El gobierno francés exigía una respuesta internacional urgente contra el régimen de Bashar al-Assad, que ayer mismo acusaba al país galo de suministrar armas y dar apoyo logístico a los terroristas. Donald Trump confirmaba el bombardeo en una declaración institucional en la Casa Blanca, donde reclamaba la unión de todas las naciones civilizadas para acabar con la masacre.
Esta noche hago un llamamiento a todas las naciones para que se unan con el fin de terminar esta matanza y el derramamiento de sangre en Siria, y también terminar el terrorismo de todos los tipos.
Bueno, esto, en fin, llevan 6 años matándose. Desde el siglo VII después de Cristo llegan matándose también los musulmanes entre sí. Es decir, que es un poco difícil que en el tramo de una vida que en este señor ya, bueno, puede durar, ¿verdad? Aunque yo creo que tiene sobrepeso y mala alimentación. Pero vamos, que están los 70 años. Y además no es español, si fuera español se podría ir a los 90 cómodamente, pero lo dudo. Pero vamos, dudo que en 20 años esto se vaya a acabar. Más que nada porque las antiguas potencias coloniales que crearon un orden con unas fronteras, con algo parecido a un Estado de Derecho, etcétera, ya no están. Y por lo tanto aquello es, pues bueno, a ver quién tiene más armas y a ver quién tiene más suicidas, etcétera, etcétera. Vamos con todo lo contrario. Vamos con los coros y danzas de la ETA. Los coros y danzas, para la gente joven que nos escucha, era una demostración sindical que se hacía en España el 1 de mayo en tiempos de Franco. Era el 1 de mayo, pero por aquello de la cosa que si era la clase obrera, había clase obrera, ahora somos del sector servicios, pues era San José obrero, que era obrero, pero era San José. Bien. Y había unas demostraciones en el Bernabéu normalmente, en que aparecían coros y danzas de todas las provincias españolas. Es Era notable que naturalmente siempre acababan con la Jota de Calanda, como merece, porque es la danza más elemental y más eso que hay, y más vistosa, para acabar así, bien, animados, y luego ya irse a las copas y a las cervezas y otra de gambas. Bien, pues los coros y danzas aparecían de todas las provincias, coros y danzas. Y la sección femenina, pues hacía que muchos jóvenes que aprendíamos. Claro, ahora ya no se aprende, por eso se ha perdido el folclore, pero entonces se aprendía. Y en los pueblos y tal, había pues sus orfeones, sus rondallas, sus orquestas. Bueno, imagínense en Valencia qué orquestas no habría. Y los coros y danzas. Y entonces hacían esas gimnasias como en la inauguración de los Juegos Olímpicos, que a mí me producen erisipela, porque me parece que de un momento a otro va a salir Hitler a saludar. En cuanto veo a unos tíos de blanco que empiezan a hacer círculos y tal, digo, ahora sale Hitler. Reconozco que es una manía, porque... pero la tengo. O sea, no me gusta. No me han gustado nunca los Juegos Olímpicos. Nunca. Pero no por Barcelona. De nunca. O sea, nunca. Pero el caso es que los coros y danzas, ¿para qué servían? Pues para presentar la cara amable del régimen. Primero, cómo prosperaba la juventud, luego cómo bailaban la jota. Siempre solía ser, acababa en la sardana y la jota. La sardana, porque daba más idea de unión, pom, 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 más sosa. Y luego ya llegaba la jota calanda, ching, 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 y entonces ya todo el mundo empezaba a dar saltos. Y qué bien, esto acaba ya. Franco saludaba, sonaba el himno nacional y todo el mundo a las gambas y al brillante por un buen bocata, que eso era una cosa fantástica. Bien. Los coros y danzas de la ETA están compuestos por los etarras y asociados. Los asociados de la ETA, aparte de Podemos, claro, que es más que nada es el club de fans, pues son el PNV y la PSOE. Y ahora pues montan el numerito con la ayuda de unos sicarios extranjeros que llaman mediadores. Son miserables colaboradores de los terroristas que deberían ser detenidos, juzgados, metidos en la cárcel por colaborar con una banda terrorista en sus propósitos, que es seguir siendo una banda terrorista con las pistolas en buen estado, que pueden delatar a los asesinos guardadas, y entregando pues lo que se va oxidando y lo que va sobrando y lo que queda descatalogado, porque claro, los zulos con la humedad, pues todo se estropea. Pero hay que montar el numerito. ¿Para qué? Para que a cambio del apoyo del PNV, pues Mariano suelte tarras. Al final estamos en lo de siempre. La ETA es buena. La ETA es buena, ¿por qué? Porque dice el PSOE, desde tiempos de Zapatero, que es buena. El PNV lo ha dicho siempre, son sus chicos. La ETA nace como una escisión de las juventudes del PNV, de EGI, y se cría en las sacristías, que son las primitivas y castolas del terror. Pero en las sacristías, sacristías. Con los curas, curas. O sea, no con gente que iba a misa. No, no. Con los curas. Es el clero criminal vascongado el que crea la ETA. El que los amamanta, el que los conforte cuando matan a alguien. Dice, hombre, no es para tanto, hay que entender el conjunto. Bien. ¿Y ahora qué es lo que busca la ETA? Pues mandar lo que ha buscado siempre. Mandar. Vean la foto en que aparece Otegi, lo comentaba a las 6. La foto de ayer que aparece Otegi con la asociata que parece que acaba de robar un bolso. El del PNV, que parece que le toca la lotería porque está viendo a Otegi, y Otegi mirándolos con una pinta de desprecio, de matón, de lo que es, de lo que ha sido siempre. Este era el gordo, un pistolero de la ETA PM. El gordo. Ahora ya se cuida y tal, pero tiene la cara de criminal que ha tenido toda la vida. Los mira con un desprecio, como diciendo, como salga bien esto, os quedan dos telediarios. Pero lo peor es que vamos a ver qué hace el gobierno de España. Ayer resucitó Alfonso Alonso, ¿no?
Ayer estuvo en el Parlamento de Vitoria en una sesión de control. Y,
sorprendente.
Bueno, ahora lo vamos a escuchar.
Bueno, pues bien, bien. Oye, hay más alegría en la casa del padre por la vuelta del hijo pródigo que por el trabajo cotidiano del que siempre está ahí. Lo cual es injusto, pero se agradece.
La banda terrorista ETA ha comenzado con el circo previsto para este fin de semana, con el falso desarme, recurriendo de nuevo a la BBC para comunicar que ya se han desarmado. Tomamos las armas en nombre del pueblo vasco y ahora se las entregamos para seguir dando pasos para lograr la paz y la libertad, dicen los etarras en este comunicado, donde destacan además el apoyo al proceso dado por las instituciones vascas. Precisamente en el Parlamento de Vitoria, Otegi y esa foto de la vergüenza en la que posaba junto a los socialistas se convertía en protagonista de la sesión. Escuchamos a Ildefonso Alonso y al socialista José Antonio Pastor.
El camino del desarme social de ETA no está terminado. Todavía hay una parte de la sociedad que no ha salido de allí. Y yo entiendo que se le quiera rescatar. ¿Pero a qué precio se quiere rescatar a esa parte de la sociedad?
El hecho de que el señor Otegi, al que usted nombraba, estuviera en esa foto, no quiere decir que nosotros nos hayamos ido a los postulados del señor Otegi. No, no, al revés. Es el señor Otegi el que ha ido a compartir una posición con el resto de fuerzas políticas.
Bueno, mentira. El que está con un etarra es porque está con un etarra. El etarra no está con el bueno. El etarra sigue siendo etarra. ¿Quieren arrepentirse? Que entreguen las armas, las de verdad, las que tienen la señal de los asesinatos, y que digan dónde mataron y a quién para ser juzgados. No lo hacen, pues siguen siendo la misma banda criminal y los demás los mismos colaboradores del crimen que han sido siempre. Son iguales, excepto que gracias a la vileza de Zapatero y a la cobardía de Mariano, ahora tienen pasta por un tubo y mandan en las instituciones, por lo civil o por lo criminal. Pero hay más.
Precisamente ayer las víctimas del terrorismo, con Maite Pagazaurtundúa y Consuelo Ordóñez a la cabeza, denunciaban la condescendencia con la banda terrorista. Recordaban los 300 asesinatos que quedan aún por resolver y, como destacan en su comunicado respaldado por miles de personas, la necesidad de un final sin impunidad. Escuchamos a Pagazaurtundúa Radio y a Consuelo Ordóñez.
Cuando el lobo se pone piel de cordero y te pasa la mano por la espalda en lugar de ponerte la pistola en la nuca, pues ese sensación tan ambivalente que todos podemos sufrir, y especialmente los que viven en el País Vasco y han estado tantos años humillados o juzgados, perseguidos, dominados, que hay una parte de depredación moral que es tremenda por parte de Arnaldo Otegi.
Si no derrotamos el proyecto político que sirvió para matar, estaremos enseñando a las nuevas generaciones que matar ha servido para algo.
Muy tanto que ha servido. Hay unos tíos que deberían haber muerto en la cárcel dentro de muchos años y que son concejales, alcaldes, diputados, gentuza. Gentuza que en un país decente que se respete a sí mismo no habrían visto jamás la luz. Y dejan a un asesino en serie como el Chapote a ver a papá que está malito. Esto, la gentuza que tenemos en los jueces, en los fiscales y en los gobiernos. En el de Zapatero y en el de Zapatero presidido por Rajoy, que es el que padecemos. Bueno, vamos a irnos rápidamente, luego les contaremos el tour de Susana por Cataluña, que es una cosa realmente, realmente. Pero en fin, entraremos ahora en detalles. Pero como el tráfico empieza a ponerse complicado, vamos a ver el tráfico decente, el rodado, que es el único legal que hay en España, por eso lo quieren prohibir. Bueno, pues a ver cómo está la cosa. Rubén Fernández.
Pues en estos momentos empezamos por Madrid. Hay problemas en la calle de Atocha, Paseo del Prado, Doctor Esquerdo, entradas y salidas de la capital y sobre todo de la M30. Nos vamos a la DGT en un día muy complicado. Operación salida de Semana Santa comienza hoy a las 3 de la tarde. Durante estos días esperan 14.800.000 desplazamientos. Se trata de 300.000 más que el año pasado. Pantallas de la Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. A esta hora hay tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en la provincia de Barcelona. Lo peor está en las rondas, en la B20, 9 kilómetros ya en dirección al nudo Llobregat. Hay también dificultades en la C58, en San Cristóbal del Vallès y en Montcada y Reixac, hacia la capital 2 kilómetros, y en la A2, 2 kilómetros en Cornellà de Llobregat, en sentido entrada. En Sevilla el tráfico es lento en la S30 y un vehículo averiado además en el kilómetro 10 aproximadamente. Circulen con cuidado igualmente en la entrada por la 49 ya desde Camas. Hay dificultades en la Comunidad de Madrid, en la entrada por la 1, la carretera de Burgos, en San Sebastián de los Reyes, en la carretera de A Coruña desde Las Rozas hasta la Florida, y en la 2 en el corredor del Henares, en la carretera de Toledo en Parla y en la carretera de Andalucía desde Getafe, desde Pinto hasta llegar a Getafe. Cuidado en la M11 porque hay un accidente en el kilómetro 2 hacia el aeropuerto que está generando ya retenciones en la zona. Es lo más destacado.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana en Es Radio y también en el 125 de Movistar y en Internet, en todos los medios. Y vamos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández a contarles algunas noticias sorprendentes de Cataluña. Ayer se produjo algo verdaderamente sorprendente, y es que aterrizó una andaluza en ejercicio en Cataluña. La verdad es que como allí se pasan la vida arrepintiéndose de ser hijos y nietos de andaluces, los del PSC, bueno, los del PSC, los señoritos, son los niñatos de Barcelona, los niños bien, la aristocracia de la pasta y de la selva y tal. Pero los del la base, o sea, el antiguo PSOE, la Federación Catalana del PSOE, que sobre todo son de origen andaluz, extremeño, aragonés, y que, bueno, toda la vida charnegos agradecidos y ¡ay, qué pena! Y ya somos catalanes y tal. Y entonces de pronto acaba de llegar Susana Díaz. Entonces el fenómeno, pues es raro. Si es como cuando ves el rocío, la fiesta del rocío en Santa Coloma o en alguno de los barrios de los pueblos del extrarradio de Barcelona. Claro, es que en Cornellá el 90% era gente de origen andaluz. El centro cívico de Cornellá desde los años 70 es la Peña Fosforito. Y entonces cuando llega Susana Díaz, ¿cómo la recibe? Bueno, pues la verdad es que el viaje de Susana, ahora, esta es una tanqueta soviética. Esta, yo creo que Sánchez, o sea, la había subvalorado o minusvalorado. Porque da una impresión de que puede arrollar casi cualquier cosa que se le ponga. Ahora, el discurso es penoso.
Susana Díaz ha reunido a más de 250 seguidores en Barcelona, ante quienes ha prometido que si gana las primarias trabajará por dar una solución al desafío secesionista. Se acercaron a apoyarla, entre otros, el exministro Celestino Corbacho o el que fuera alcalde de Hospitalet, José María Sala. Desde allí se pronunció sobre los presupuestos generales del Estado y llamó faltón a Rafael Hernando después de que este dijera que gracias a los presupuestos los niños andaluces van a poder dejar de estudiar en barracones. Pedro Sánchez en Salamanca se mostraba a favor de la eutanasia y Patxi López volvía a pedir la integración del que pierda.
Es un hombre faltón, no es la primera vez que insulta a los andaluces. Mal vamos, si para tener que defender unos presupuestos hay que insultar, humillar y hablar mal de un territorio.
Después de lo que ha ocurrido esta última semana, con una persona que se ha suicidado precisamente por la enfermedad que sufría, yo creo que en nuestro país tenemos que hablar de aprobar una ley de muerte digna y de abrir un debate sereno pero profundo sobre la eutanasia en nuestro país.
Lo fundamental en este proceso interno del Partido Socialista ya no es tanto quién y cómo ganamos las primarias, sino qué vamos a hacer al día siguiente. Y al día siguiente sí que se tiene que producir la integración. Y tenemos que integrar sensibilidades, y tenemos que integrar propuestas, y tenemos que integrar modelos, y compañeros y compañeras.
Y tenemos que integrarme a mí. O sea, porque básicamente yo, Patxi, que no soy nadie, quiero seguir siendo algo. O sea, lo dijimos desde el principio. Esta es la liebre mecánica que sale delante de los galgos. El problema es que los galgos se han ido, se ha cerrado el canódromo, se han apagado las luces y la liebre sigue dando vueltas. Y dice, vamos, pero si ya no hay carrera, si tú no estás en la carrera, si tú eres una puñetera liebre, que además no eres ni liebre ni nada, es un aparatito eléctrico. Pero ahí está, dando vueltas por la noche, en el canódromo. El debate profundo y sereno del compañero estornudo es que como ha salido, un señor se ha suicidado diciendo que no se puede suicidar en condiciones, etcétera. Respeto, ¿verdad? Pero es una noticia. Y en base a esa noticia, pues monta el pollo. Es decir, si hoy el país dice, pues no ha estado mal Trump, va a tener que decir, hay que revisar lo que piensa el Partido Popular de Trump. Ya verán ustedes. Porque esos ataques de Margallo a Trump, sin saber lo que hay que hacer, porque hemos visto a esos niños, siempre está en la foto del último momento, hemos visto a esos niños muertos, hay que hacer algo. Pues si lo hace Trump, hay que decir que está bien hecho. O la foto de ese día. Mañana puede pasar lo contrario, a saber. Pero lo de Susana Díaz, la eutanasia política de Sánchez, me da la impresión de que está cada día más cerca. Porque es... Bueno, los tíos que han ido al mitin, además, son los únicos españolistas que había en el PSC, que conste. Pero es que esa es la base, la poca base que le queda al PSC. O sea que vamos a ver lo que sucede. Pero ayer se produjo un fenómeno asombroso, y es que el Parlamento catalán echa a un tío de la TV3 por sectario. Ya, pero si son todos sectarios. Bueno, pero ¿cómo será este para que lo echen? Y además para que lo eche el Parlamento. Que son, bueno, salvo Ciudadanos y el PP, pues son la secta más abierta. Bueno, pues que lo han echado.
El Parlamento catalán reprueba por primera vez un director de TV3 y pide el cese de su vicepresidenta. Todos los grupos, excepto Juntos por el Sí, han votado a favor de la salida de Vicent Sanchís, próximo a Convergencia. Consideran que en su nombramiento, en sustitución del anterior director, Jaume Peral, hay un sesgo político y acusan al presidente catalán de hacer una lista de periodistas afines a su ideología. Escuchamos al portavoz de Juntos por el Sí, Jordi Cuminal, y a Fernando de Páramo de Ciudadanos.
Aquesta moció és un veto polític a un periodista. Per això els demano que s'ho repensin. Això no va de guanyar o perdre una moció. Això va de participar o no participar en la cacicada més gran que s'ha fet mai a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Intentaré atar-me una mano a l'espalda.
Estava assenyalant a la consellera dient
no
que feia llistes.
Estava assenyalant al gobierno. Sí, és increïble. Bueno, ja hablaremos de esto en la Junta de Portavoces.
Sí, sí, ens amenaça, sí.
És que quiero acabar mi intervención y ya sé que...
Sí, sí, té la paraula.
Ya sé que están muy nerviosos porque a lo mejor hoy les van a tumbar al director de TV3 que han elegido ustedes. Ya lo sé, porque no tiene mayoría absoluta.
Bien, está bien, Páramo, es así, eso es así. A ver si conseguimos que se nos haga hombre, es que es un crío, es un tan joven. Cuando lo oyes así, lo ves con la barba, parece tal, pero luego es que es un chaval. Tienen que aprender. Y además, como viven allí en una provincia del extrarradio, que es que no se enteran de nada, están tan... En una época en que Barcelona era la capital cultural de España, y ahora pues no. Pero vamos, que lo han echado, que lo han reprobado y que, pues no sé, a ver qué hace Soraya, mandará alguno. Bien, pero lo último, lo de Montoro. Claro, a Montoro se le han sublevado las autonomías a las que le piensa perdonar el dinero. Estos son también los coros y danzas de la ruina autonómica. Pero como es tan chulo y está tan encumbrado y se cree, bueno, una mezcla entre Rodolfo Valentino y Cristiano Ronaldo, su mejor momento, pues ha contestado, porque podría haberse callado. Es más, con la basura de presupuestos que ha hecho, lo mejor sería callarse. ¿Callarse este? Ahora que se ve otra vez fuerte, ni debajo del agua.
Cristóbal Montoro reacciona a las críticas de los dirigentes regionales a los presupuestos y les pide que analicen detalladamente los números. Las palabras del ministro de Hacienda llegan después de que Isabel Bonig firmase en Valencia con el resto de la oposición un documento de rechazo absoluto a las cuentas. El presidente regional, Ximo Puig, pide más financiación. También lo hace el popular Alberto Núñez Feijóo. Escuchamos a Puig, a Feijóo y a Montoro.
No ha sido un presupuesto, es que ya les he dicho que han sido todos los presupuestos del señor Rajoy. Por tanto, esta es una situación que debe cambiar.
Si por el contrario esta cifra se ejecuta con el nivel de ejecución de los dos últimos años, son unos presupuestos absolutamente insuficientes.
Yo lo que ruego a todos es que tengan la responsabilidad, estén en los gobiernos autonómicos o en la oposición, de leer las cifras correctamente, que no hicieran declaraciones que no se corresponden con la realidad.
La realidad es que les vas a perdonar la deuda y van a emitir otra vez bonos patrióticos regionales, lírico-bailables, que al final tendremos que pagar todos como de costumbre. Este jeta, qué tío. Bueno, pero algo hace bien, todo el mundo hace algo bien. O sea, por ejemplo, los malos se equivocan y si los ves han hecho algo bien, porque se ve que son malos. Pero esta vez ha hecho bien, lleva un año perdonándole, porque es un protectorado, Podemos es un protectorado de Montoro, pero claro, va a tener que robar tanto en todas partes para corromper a las autonomías, etcétera, que claro, ya el Ayuntamiento de Madrid, como es tan chulo, la horda podemita es tan encimada y tan supuesta y tan borde, pues ya al final Montoro se ha enfadado y ha ido a por el punto débil, que es el punto gordo del Ayuntamiento Sánchez Mato.
Manuela Carmena cesa a Carlos Sánchez Mato de su puesto de viceconsejero del Consejo de Administración de la empresa pública Madrid Destino. La decisión ha causado malestar en el sector radical de Ganemos, que critica el cese a Sánchez Mato de Izquierda Unida. Le sustituye otro compañero de partido, Jorge García Castaño, aunque con menor relación con el sector crítico de Ganemos.
Cristóbal Montoro exige a Manuela Carmena que inmovilice 238 millones de euros debido a los incumplimientos de gasto de su concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, durante el pasado año. Hacienda le da un plazo de 15 días para llevar a cabo esta exigencia. Desde la oposición, el popular Íñigo Enríquez de Luna y Miguel Ángel Redondo de Ciudadanos piden su dimisión.
Con sus mentiras y su desafío a Hacienda, Sánchez Mato se ha convertido en un problema para el Ayuntamiento. Todavía no he entendido que es el delegado de Economía de todos los madrileños.
Debe abandonar su cargo de forma inmediata, no ya solo por falta de capacidad de gestión, sino por utilizar a los madrileños como conejillos de indias para sus intereses partidistas, por su deslealtad hacia el pueblo de Madrid.
Bueno, si fuera por eso tendrían que echarlos a todos, pero estos son hijos del PSOE, ¿eh? Conviene recordarlo. O sea, estos no ganaron las elecciones. Estos mangutas están ahí porque los ha puesto el PSOE. Porque el PSOE no ha querido la alcaldía. O sea, es que. En fin, vamos a ver cómo está la prensa económica, como siempre, con la Caixa.
Es la mañana. Es radio.